pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, Siguiendo sus pisadas.
Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, una vez más, porque nos das este tiempo para poder estar entre jóvenes, entre adolescentes, entre hermanos, venir ante ti para poder aprender más sobre tu palabra, para aprender más sobre lo que nos muestras, Padre. El día de hoy permítenos aprender también, Padre, permítenos ver ese amor con el que nos amas y ayúdanos a comprender, Padre, cada porción de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Ay, disculpa, ya. ¿Cuál es tu sueño o cuál es tu meta para el futuro? Es una pregunta. ¿Cuál es tu meta, cuál es tu sueño que tienes para algún futuro? Muchas personas hoy en día anhelan tener hoy un buen futuro, por no decir todas. Todas las personas a nuestro alrededor anhelan, buscan tener un buen futuro. ¿Y cómo logran esto? Muchas personas logran esto a través de tener un buen trabajo. Otras personas logran esto a través de una estabilidad económica. Otras personas logran esto a través de tener una familia. Y otras personas definen sus metas, sus sueños, como el envejecer tranquilos hasta la muerte. Pero les hago otra pregunta. ¿Y si la clave para la bendición de Dios, la clave para que Dios nos pueda bendecir, es que nos sea quitado todo aquello que amamos, que nos sea quitado eso con lo que amamos, aquello que estamos amando, aquello que para nosotros es bastante importante, ¿cómo nos sentiríamos? ¿Cómo te sentirías tú? Y de eso trató la prueba de Abraham. La prueba que Dios puso a Abraham fue la prueba más grande que le pudo haber tocado a una persona, a un ser humano, soportar. Recordando un poco lo que estudiamos hace dos semanas, Dios había pedido a Abraham, su siervo, al que le había hecho tantas promesas, al que le había hecho una promesa de que de su simiente iban a ser como las estrellas del cielo y como la arena de la tierra. Dios había pedido a su único hijo, Isaac, que fuese entregado como sacrificio. Pero Isaac nos menciona Génesis capítulo 22. Isaac era el hijo que Dios le había prometido. Era el hijo por el que Abraham había esperado largos años, había esperado mucho tiempo. Ese era el hijo de la promesa de Dios. Y ahora tenía que sacrificarlo. Todos los sueños que Abraham tenía para su futuro, todas las metas que él tenía para su futuro, se encontraban en su hijo Isaac. ¿Cómo iba a poder tener una familia tan grande como las estrellas del cielo, tan numerosa como las estrellas del cielo, tan numerosa como los granos de la arena en el mar, si es que su hijo, el único que tenía, iba a morir? Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Dios conocía esto y se lo dice Isaac, a quien amas, en el versículo 2 del capítulo 22. Dios sabía que Abraham amaba a Isaac. Y la prueba de fe, esta prueba de Dios hacia Abraham, se encargó de probar el amor que tenía Abraham hacia Dios. Porque Dios ya sabía que Abraham amaba a Isaac. Y Dios quería comprobar cuál era el amor de Abraham hacia él. La respuesta nos sorprende, la respuesta es increíble, que con una completa confianza, que con una completa fe en Dios, en su Padre Celestial, él creía, Abraham estaba convencido de que aún si es que su hijo moría, él podría, Dios podría resucitar a su hijo Isaac de entre los muertos. Y es así que Abraham obedece prontamente. Abraham obedece a primeras horas de la mañana, como nos lo dice el versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana. Obedeció prontamente y emprendió un viaje hacia el lugar en el que sacrificaría a su hijo, hacia el lugar en el que Dios le mandó. Es entonces que nos encontramos en la continuación de nuestra historia, donde la dejamos la vez pasada. Es importante recordar que todo el cuadro que hemos visto con anterioridad se asemejaba al cuadro que tendríamos más adelante con Jesús, con el sacrificio, con la pasión de Jesús. Esos 3 días que tuvieron de caminata tan solamente Isaac y Abraham para llegar al lugar establecido por Dios se asemejaban a ese camino doloroso que Jesús soportó llevando la cruz. Después de esa larga de 3 días, después de esa larga caminata de 3 días de Abraham y de Isaac, algo tenía que suceder y tenía que pagarse lo que mandó Dios con la muerte de alguien. Entonces llegamos así al versículo 9, llegamos así al versículo 9 del capítulo 22 de Génesis. Hasta este punto, Abraham y Isaac caminaron esos 3 días. Abraham con mucho dolor en su corazón por lo que tenía que hacer. E Isaac, recordemos que Isaac ya era un jovencito. Él tenía conocimiento de lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a suceder después cuando llegasen al lugar. Pero el versículo 9 nos dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Cuando ya hubieron llegado al lugar dicho por Dios, cuando ya estaban ahí en ese lugar, Abraham se dio el trabajo de reunir las piedras, piedra por piedra, piedra por piedra, construyó el altar a Dios, preparó la leña sobre esas piedras, ató a su joven hijo Isaac y lo puso sobre el altar. ¿Ustedes qué piensan? Isaac era un hombre joven, era un varón joven, tenía un máximo de 20 años. ¿Isaac pudo haber escapado en ese momento de su padre? ¿Isaac pudo haberse negado a que lo aten? Claro que sí, Isaac pudo con su vitalidad, con su juventud, pudo haberse escapado, pudo haberse desatado incluso, tal vez irse corriendo dejando a su papá, el padre que lo iba a matar. Pero por ello también nosotros debemos de destacar a Isaac, debemos de destacar el comportamiento que tuvo Isaac, un comportamiento de sumisión y obediencia hacia su padre. Isaac pudo haberse escapado en cualquier momento. Y estoy seguro que si hubiese ocurrido esta misma escena con algunas familias de hoy en día, muchos hijos incluso lo hubieran insultado, lo hubieran golpeado a su papá y lo hubieran dejado ahí. Pero debemos resaltar la sumisión y la obediencia que tuvo Isaac hacia su padre. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Hebreos, también ténganlo a la mano porque va a ser un libro que vamos a estar usando bastante. Hebreos capítulo 10, desde el versículo 5 hasta el versículo 9 nos dice algo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Aquí nos está mostrando un anticipo de la sumisión total de Jesús. Así como Isaac tuvo esa obediencia por parte hacia su padre, tuvo esa sumisión de doblegarse hacia su padre, que era un anciano. De igual manera, Jesús tuvo una sumisión total hacia la voluntad de su padre. El Hijo se ofreció voluntariamente en obediencia a su padre. Se ofreció en obediencia a su padre para poder cumplir así el plan de redención, para poder redimir a todas las demás personas. Abraham tenía una convicción. Abraham tenía una convicción en su corazón. Y esa convicción nos la dio a conocer en el versículo 5 y versículo 9 del capítulo 22 de Génesis. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos. Y en el versículo 9 también aumenta diciendo, no, en el versículo 8 dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Abraham tenía dentro de sí una convicción bastante fuerte. Él todo el camino tenía la pena dentro de sí porque su hijo iba a ser muerto, pero también tenía la convicción de que ambos iban a volver con los siervos. Tenía la convicción de que Dios iba a proveer de un sacrificio. Abraham creía esto. Abraham ató y puso a Isaac en el altar con la convicción de que tenía un Dios grande. Abraham no pudo haber hecho todo lo que ya había hecho, no pudo haber puesto las rocas, no pudo haber ido un camino largo hacia el monte que Dios le había dicho, no pudo haber hecho atado a su propio hijo y puesto ahí en el altar, si es que no hubiera creído que tenía un Dios poderoso, si es que no hubiera creído que tiene un Dios grande, un Dios omnipotente que lo puede hacer todo. Si es que Abraham no hubiese tenido la convicción de eso en su corazón, él no hubiese ido, no lo hubiese atado a Isaac. Hebreos 11:19 nos dice exactamente algo de esto, nos habla acerca de la fe que tenía Abraham. Hebreos 11:19 dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. ¿Se dan cuenta? Abraham tenía esa convicción tan grande de que si es que su hijo era muerto por él, si es que en verdad lo ofrecía como sacrificio, él tenía la fe de que Dios es un Dios tan poderoso incluso para levantar de entre los muertos a su hijo. ¡Qué grande es saber esto! Saber esto es en verdad maravilloso. Y si Isaac, aquel joven, no hubiese manifestado una fe en someterse a su padre, esta prueba hubiese sido en vano. ¿Qué hubiese pasado si Dios le decía a Abraham que entrega a su hijo, pero Isaac se negase, lo dejara ahí a su padre después de escaparse? Esta prueba no hubiese servido de nada. Isaac tuvo una fe en someterse. Igual tuvo una fe que su padre, tuvo una fe de igual manera que su papá. La fe de Abraham nos lleva al versículo 10, donde dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham no estaba haciendo todo esto como un teatro. No estaba haciendo todo esto como, ay, lo voy a hacer para que Dios tenga piedad de mí y pueda, y al final pueda tener una misericordia de mí, de un pobre. Abraham no tenía eso en su corazón. Abraham en ningún momento puso eso en su corazón. Abraham en este versículo 10 estamos viendo que Abraham extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo. Abraham estaba listo para cortar el cuello de su propio hijo, para cortar el cuello del hijo al que amaba. estaba listo para eso. Y es justo en ese momento que nos encontramos en el versículo 11 y versículo 12. Nos dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Abraham, hasta este momento, ya había ofrecido a su hijo a Dios. En toda su intención, en todo su propósito, ya estaba el entregar a Isaac a Dios, a su propio hijo a Dios. Y este hecho, y de este hecho fue testigo el mismo Dios. Mismo Dios fue testigo de esto. Dios detiene a Abraham cuando ya había extendido el cuchillo y estaba listo para poder sacrificar a su hijo. De esta historia, más adelante, el apóstol Pablo se referiría como un acto, como el apóstol Pablo se referiría a este, a esta historia de Abraham y Isaac, como si el sacrificio sí se hubiera hecho efectivo. Vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 17. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículo 17, nos dice Pablo en su carta a los Hebreos, dice, y añade, no, Hebreos capítulo 11, versículo, disculpen, yo estoy en otro capítulo. Hebreos capítulo 11, versículo 17, dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Un versículo más, Santiago capítulo 2, versículo 21. Santiago capítulo 2, versículo 21 nos dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Cuando Pablo se refiere a esta historia de Abraham e Isaac, él se refiere como si en verdad hubiese sucedido el acto del sacrificio. Es porque Abraham ya lo había ofrecido en toda su intención, y Dios, que es omnisciente, conocía el corazón de Abraham, conocía los pensamientos de Abraham. Dios supo que Abraham tenía una fe, confianza y obediencia inmensas hacia el Padre, hacia su Dios. Abraham en verdad sacrificó a su hijo, a pesar de que no lo mató. Él obedeció a Dios. Y qué bueno es saber esto. Abraham había superado esta prueba. ¡Qué difícil es esta prueba! Y Abraham la había superado. Y cuando Abraham ya hubo salido victorioso de esta prueba, vemos un acto más en esta historia. Vemos un acto más, que tal vez esta historia podría acabar ahí, pero vemos un acto más que nos hace cambiar el rumbo de esta historia, nos hace ver esta historia en otra dirección. El versículo 13 nos dice: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. En el momento en el que Abraham recibe las palabras de Dios que le decían: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste a tu hijo. Es entonces cuando voltean y allá en una enredadera, en una enramada, en un zarzal, estaba un cordero. Estaba un cordero, un carnero, que estaba trabado por sus cuernos. Estaban en un zarzal y no podía salir. Dios había provisto de un sustituto. Dios recibió la obediencia por parte de Abraham. Dios había recibido la obediencia de Abraham. Abraham había sido obediente a Dios. Y ahora es Dios, es nuestro Padre Celestial. Es el Creador perfecto, quien provee de un cordero para ofrecerlo como sacrificio. Este cordero no solamente proveería de un descanso para el alma de Abraham ni para el alma de Isaac, sino que este cordero sería algo mucho más grande, una imagen mucho más grande de algo que vendría más adelante. Este cordero sería la representación de aquel que sería el sacrificio perfecto. Hebreos, vamos a buscar Hebreos una vez más. Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Si es que unos carneros muertos santificaban el alma de las personas, ¿cuánto más la sangre del Hijo de Dios? ¿Cuánto más la sangre sin pecado del Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por nosotros? Aquel sustituto vino a la tierra. Aquel sustituto tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecíamos, el lugar que nosotros merecíamos para morir, para castigo, lo hizo suyo y murió, se sacrificó, proveyendo un sacrificio perfecto para cada uno de nosotros. Dios proveyó a su propio Hijo, como un sacrificio perfecto. Un sacrificio suficiente. Ya no íbamos a necesitar más sacrificios. Y lo proveyó como el sacrificio definitivo. Dios en su amor sabía todo esto. Y es en verdad hermoso ver las similitudes en estas historias. Cómo Dios provee de un sacrificio perfecto. Cómo Dios nos da un sustituto. Un sustituto que toma nuestro lugar como pecadores. Así como Abraham no rehusó dar a su único hijo. Romanos 8:32 también nos va a hablar acerca de esto. Así como Abraham amaba a su hijo, lo amaba, lo quería bastante, pero aún así no, en su corazón en ningún momento tuvo el no darle a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Está hablando de Dios. Si es que Abraham, amando a su hijo y siendo una persona pecadora, amando a su hijo, no rehusó dar su hijo en sacrificio a Dios, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Nos dice este versículo. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Nos muestra que Dios también nos ama a nosotros. Con tal magnitud, con tan grande magnitud, de ofrecer un sustituto por nuestro pecado. Así como Dios amó a su Hijo, también nos ama a nosotros. Que Dios no quiere que nosotros suframos un castigo, sino que ofrece un sustituto por nuestro pecado. Ofrece a su propio Hijo por nuestro pecado. Versículo 14 de Génesis 22 nos dice: y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Entonces Abraham pone por nombre ese lugar, llamó el nombre de ese lugar Jehová Jiré. Y qué hermoso es esta palabra. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta, tal vez en el ámbito material, que Dios nos ha provisto de alimentos, nos ha provisto de ropa, nos ha provisto de tantas cosas en este año? Jehová Jiré, Dios proveerá, Dios provee en momentos de dificultad, en momentos cuando estemos pasando cosas malas. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice: mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esto es referente a lo material. Dios provee en cuanto a lo material. Sin embargo, aquí Abraham se refería a la provisión divina de la salvación. La salvación que proveyó aquel único sacrificio, por el cual mediante la fe podemos obtener el perdón de pecados. Dios proveyó un medio por el cual nosotros podamos ser salvos. Y qué gran ejemplo, ¿no?, encontramos en esta historia. Isaac fue salvo porque hubo un sustituto. De igual manera, nosotros somos salvos porque encontramos en Cristo Jesús un sustituto perfecto. La historia continúa del versículo 15 al versículo 18 diciendo: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y esta es la primera vez en la Biblia, una vez más, una primera vez que encontramos en la Biblia, primera vez que se menciona en la Biblia que Jehová, que Dios haga un juramento. Es la primera vez que encontramos en la Biblia. Y Dios, como es suficiente, como es Dios todopoderoso, jura por sí mismo, porque no puede jurar por nadie más. Jura por sí mismo el todopoderoso creador. Y la promesa que leemos aquí es la promesa que le ha repetido muchas veces. Una vez más la leemos. Dice: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y aquí aumenta algo más a la promesa que tenía con su siervo Abraham. Aumenta diciendo: y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Esto qué quería decir? ¿Qué quería decir? Y yo creo que estamos en un momento preciso para hablar acerca de eso. Hoy en día estamos viendo cómo hay una guerra en Israel, cómo hay una guerra con personas, con enemigos. Están lanzándose misiles, están mandándose bombas. Y a través de la historia hemos visto muchas veces que ha ocurrido de manera similar. Los romanos han tratado de acabar con esta nación. En la misma Biblia vemos muchas historias en las cuales han tratado de acabar con la nación de Israel. Más adelante el mismo Hitler ha tratado de acabar con la nación de Israel. Hoy en día quieren bombardear a la nación de Israel, pero Dios en su palabra dice, y es la promesa que le dio a su siervo Abraham, de que su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es decir, que ellos iban a tener una seguridad en la simiente de Abraham. Que en ningún momento de la historia, hasta que Dios venga, la nación de Israel va a desaparecer. En ningún momento va a poder desaparecer. Y eso podemos tener la certeza hoy en día, con tantas cosas que han pasado en su historia. Dios permanece siendo fiel con su pueblo Israel. Y lo sigue ayudando, lo sigue fortaleciendo en todo momento. Qué bueno es saber esto. Y el versículo 19 termina esta historia, termina toda esta historia diciendo algo. Dice: y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Pero ¿qué tal si aumentamos algo en este versículo? Aumentamos algo diciendo: y volvió Abraham y Isaac a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Se acuerdan que Abraham había dicho versículos antes, en el versículo 5? Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El versículo 19 nos cuenta que esto se está haciendo realidad, que la fe de Abraham en verdad pudo. La fe de Abraham tuvo bastante valor. Y ahora está volviendo junto con su hijo a sus siervos y están volviendo a su casa. ¡Qué hermosa historia! ¡Qué hermoso es saber todo esto! Nosotros, primeramente, debemos de confiar en el poder soberano de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros nos apartamos del poder de Dios. Queremos hacer nuestra vida como nosotros queremos, pero no es así. Debemos confiar en que Dios tiene un plan. Más con esta enfermedad que muchas veces parece que nos viene a destruir. Debemos de confiar en Dios, debemos de confiar de que Dios tiene un plan poderoso. Un punto más es que Dios tiene el control de todas las situaciones. Hoy en día el pueblo de Israel está pasando por momentos difíciles, pero Dios tiene el control de todo esto. Hoy en día estamos pasando en el Perú tal vez una situación política bastante fuerte, ¿no? En la que un candidato está en contra de las cosas de Dios y la otra candidata también está sentenciada por corrupción. Pero, ¿saben algo? Dios tiene el control. Nosotros debemos de estar convencidos de que Dios tiene el control de todo. Y debemos de poner nuestra confianza en Dios. Y cuando ponemos nuestra confianza en Dios es que nosotros podemos descansar. Y por último, es Dios quien provee de un sacrificio perfecto. Proveyó a su propio Hijo para morir por nosotros. Y esto es la joya del día de hoy. Que Dios envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Y debemos estar muy agradecidos. Debemos estar cada día agradecidos porque Dios nos ha salvado, nos ha salvado del castigo que merecíamos. Dios en verdad es grande. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias, Padre, porque nos enseñas a través de la historia de la prueba de Abraham el sacrificio, Padre, que hizo tu Hijo. En verdad vemos cómo provees de un sustituto, Padre, a nuestro pecado, a nuestra maldad. Y fue tu propio Hijo, Padre, quien murió por nosotros. Ayúdanos, Padre, a permanecer en ti. Si hay alguien que está viendo, Padre, esta transmisión y no es salvo, dale, Padre, pon en su corazón, Padre, el recibirte, el tener fe en ti, Padre. Te pedimos también que día a día nos ayudes a poner nuestra confianza en ti, nos ayudes, Padre, a permanecer en ti confiados, porque, Padre, lejos de ti no podemos hacer nada. Y, Padre, haz tu plan en nosotros, haz tu obra en cada uno de nosotros. Permite, Padre, que nuestra confianza no pueda ser, Padre, en las personas que fallan en todo momento, sino podamos confiar y permanecer siempre en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.